Esa es la W. Nos vamos inmediatamente con Johanna y más del investigado gobernador de Nariño. El fiscal va ahora a por dos gobernadores, Norte de Santander, Partido de la U, y Nariño, Alianza Verde. Johanna.
Pues Julio, sí, tenemos en comunicación en este momento a John Mario González. Él ha escrito un artículo en Quienique donde está explicando cómo es este tema de licores de Nariño y por qué, según él, el gobernador Camilo Romero tendría un doble discurso en este tema. John Mario, gracias por estar con nosotros en la W. Buenos días.
No, buenos días. Gracias, Johanna, a ti y a la mesa de trabajo de la W.
Bueno, quisiéramos comenzar preguntándole cómo es la historia de Licores de Nariño y qué relación tienen ellos con el actual gobernador Camilo Romero.
Johanna, mira, antes yo quisiera decir que me sorprende el doble discurso del gobernador y que acuse al fiscal Néstor Humberto Martínez de intencionalidad o persecución política en la imputación de cargos de corrupción que le ha hecho. Es un tipo, ya les pasaré
pero
a decir,
mire, antes de que usted siga, sí. Antes de que usted siga, discúlpeme la interrupción. Como Quienique es un portal en donde escribe gente que se dedica a diferentes cosas, no necesariamente sí. Exclusivamente periodistas, sí me parece importante, antes de que iniciemos su explicación sobre el artículo, usted, ¿a qué se dedica? ¿100% trabaja en Quienique como periodista o tiene otro tipo de actividades?
Te hablo con Camila.
Sí, señor.
No, yo soy columnista del Tiempo hasta hace, digamos, 8 días o 15 días, que pues después de 4 años tuve la invitación del procurador, el doctor Fernando Carrillo, para acompañarlo en su gestión. Sin embargo, es un cargo al que muy probablemente no me puedo posesionar por un tema ahí del manual de funciones. Y por lo demás, asesoro universidades, la Universidad Autónoma del Caribe o la Universidad de Los Llanos. Soy asesor, consultor en temas de política pública y de gobierno. Pero, digamos, una de mis líneas es más el análisis político. Y, okay. Pues, en este caso fue un artículo de investigación que hice y que pasé por varios medios. Y hasta que Edgar Atunduaga en Quienique se ocupó de publicarlo.
Pero cuando usted dice que paseó por varios medios este artículo y esta investigación que había realizado en torno al gobernador de Nariño, ¿cuál fue la razón para que otros medios no lo quisieran publicar?
Pues mira, yo creo que son dinámicas a veces internas de los medios, en los cuales los medios se cuidan de que, pues, si no son sus periodistas los que hacen la investigación, pues ellos temen que sea un artículo temerario y que después se venga una demanda. Y yo creo que yo lo atribuyo a dinámicas internas de los medios. Hay que convencer a los medios muchas veces de los fundamentos de la investigación y eso no es fácil. La silla vacía y en el pasado ha publicado varias cosas del gobernador Camilo Romero, no en particular esta sobre el contrato de los licores. También hay otro contrato con la alcaldía de Ipiales, donde el papá de Camilo Romero es el alcalde. Es que ahí vamos encontrando cosas que no son muy claras y que sería bueno que el país conociera. Entonces, yo lo atribuyo a eso, al hecho de esas dinámicas internas. A veces no es fácil convencer a los editores de un medio sobre la fundamentación de un artículo. Pero bueno, creo que el punto central es que al final, pues, Quienique lo publicó y lo podemos, discutir las particularidades de la investigación.
Pero John Mario, volvamos al tema. ¿Quiénes son los amigos del gobernador Camilo Romero a los que usted hace referencia y que dice que conformaron la organización Licores de Nariño que se quedó con ese contrato?
Mira, en la campaña a la gobernación del 2015, el gobernador estuvo acompañado por una persona que se llama Richard Portillo. Yo entiendo que esta persona es muy amiga del gobernador. Tengo varias fotos de ellos juntos en actividades proselitistas. Una vez el gobernador toma posesión del cargo, o mejor, sale elegido el 31 de octubre o 27 de octubre del 2015, no recuerdo el domingo exacto en que sale elegido, a los 15 días Richard Portillo y unos socios, uno o dos más, conforman la organización de Licores de Nariño. Desde ese momento, antes de posesionarse, ya habría allí, al parecer, una intencionalidad. El 12 de enero del 2016, o sea, 12 días después de haberse posesionado el gobernador, la Licosur, que era la empresa asociación de empresarios que habían manejado los licores, la distribución, comercialización de licores de Nariño por 10, 12 años, le enviaron una carta al gobernador diciéndole que le pedían, que querían conocer las condiciones bajo las cuales iba a comercializar en su administración los licores. El gobernador no respondió dicha carta. El ICOSUR insistió con nuevas cartas por allá en junio del 2016 y nada que el gobernador respondía. Solo el 24 de agosto del 2016, es decir, del año pasado, el gobernador le respondió diciéndoles que acababa de publicar el decreto 364 de ese mismo año, en el cual se fijaban las condiciones para la distribución o compra más bien de licor y posterior distribución. Es decir, que Licosur quedaba notificada simplemente con ese decreto de todo lo que había en los meses precedentes había intentado averiguar. Entonces Licosur, solo dos días después, el 26 de agosto, radica, digamos, en la gobernación su intención de comprar pues las 80.000 botellas de licor, radica la consignación de los 18.900 millones de pesos, y pero resulta que a las 2 de la tarde del mismo 24 de agosto, la organización de licores de Nariño, su amigo Richard Portillo, ya estaba radicando en la gobernación la intención de comprar los licores. Es decir, que muy probablemente conocían con anticipación el contenido del decreto que les permitió llegar tan rápido a las 2 de la tarde, solo unas horitas después de haber sido publicado, ya con todo el andamiaje para comprar los licores. Porque ellos consignaron 2.087 millones de pesos, Richard Portillo y su organización de licores de Nariño, una carta crédito del Banco de Colombia por 15.100 millones de pesos y un cheque chimbo por 11.000, o cheques sin fondos por 11.000 millones de pesos. Aquí, entonces, si uno dice que el cheque estaba cubierto con la carta crédito, uno pudiera decir, realmente no alcanzaba... Sí.
Ahora que usted menciona eso del cheque sin fondos, ¿eso se pudo comprobar? Es decir, si ellos entregaron un cheque chimbo, como dice usted, ¿por qué les dieron el contrato?
Pues porque ahí había una carta crédito, entonces uno dice, bueno, si la carta crédito cubría el cheque sin fondos, uno dice, entonces 15.100 millones de pesos más 2.087 millones en efectivo nos da 17.900 millones de pesos, ¿cierto? Más o menos. No alcanza a cubrir lo que valía las 80.000 botellas de licor. Así que el gobernador no solamente prefirió vender a crédito a la organización de su amigo, sino que además sin que la organización de licores de Nariño cubriera el total del valor de la transacción. Entonces allí hay un detrimento o un posible detrimento patrimonial, y yo creo que no solamente por eso, sino por las carreras, por los conflictos de intereses y todo esto, es que la fiscalía ha procedido a imputar cargos al gobernador de Nariño.
Yo, pero, Mario, insisto, y esta organización, esta empresa Licores de Nariño, ¿ha tenido algún problema con ese contrato o ha cumplido a cabalidad con lo que tenían que hacer?
No sé, digamos, yo no creería que hayan tenido ningún inconveniente, porque este tema realmente no es relativamente sencillo. Esto es una transacción comercial que no tiene muchas complicaciones. En Nariño eso se maneja desde que se cerró la empresa de licores de Nariño y se organizó la maquila de este licor con la industria licorera de Caldas, pues eso no ha tenido mayor problema. Incluso el gobernador Antonio Navarro hizo buenos negocios con ese tema, digamos, pues para las finanzas de Nariño, con el tema de los licores. Creo que eso fue en su administración, en la de Antonio Navarro, en la que se liquidó la empresa licorera de Nariño, que tenía unos déficits prestacionales, pensionales y demás, y unos costos de funcionamiento muy altos. Entonces eso no creo que haya tenido mayor problema. Pero el lío está en que uno diga que es el gobierno transparente y se venda así como el que practica el gobierno abierto y demás, y por debajo está promocionando o promoviendo negocios turbios. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que no solamente sea este contrato, sino otro. Por ejemplo, cuando el gobernador, pues su papá es el alcalde de Ipiales. Es decir, en la misma elección del 2015, su papá Ricardo Romero se presenta a la alcaldía de Ipiales. Entonces, hay que nombrar un gobernador ad hoc para los negocios que tengan que ver con, sí, con el municipio de Ipiales. Desde el gobernador ad hoc firma un contrato con la alcaldía de Ipiales. Hay una empresa que se llama Unimos, que es de una empresa 100% propiedad del municipio de Ipiales, firman un contrato para la provisión de internet en los establecimientos educativos básicos de Nariño, una empresa que no tenían la capacidad ni técnica ni institucional para proveer ese servicio. Luego el gerente de esa empresa firma, un señor creo que de apellido Moya, no recuerdo, firma, sí, un contrato para la, digamos, subcontrata el objeto que firmó con la gobernación con una empresa de la cual él había sido dueño hasta hacía semanas o meses.
Yo, lo que pasa es que obviamente esta investigación es extensa y hace difícil precisamente por eso entenderla, pero digamos que lo que le ha quedado a la gente en principio desde la entrevista hoy temprano con el gobernador es si hay plata que se perdió o no. El gobernador, cuando le preguntamos, dijo: acá no se perdió un peso. De hecho, toda la plata que entró de la operación entró a la gobernación y fue para el departamento. Esto se viene haciendo desde hace, no sé, 11, 15 años, fue lo que yo le entendí al gobernador. Por eso, en medio de la investigación que usted realizó, la conclusión es que ¿se perdió plata o no se perdió plata? ¿El gobernador en este caso se habría quedado con algún dinero o no se habría quedado con algún dinero? Que al final eso es lo más importante.
Mira, Camila, yo creo que aquí hay varias cosas, o tres. Una, yo sí creería que hay un detrimento patrimonial, porque si a mí me consignan en efectivo, los recursos que me consignan comienzan a rendir para algo, para la gobernación inmediatamente. Si vendo a crédito, me toca esperar a que me paguen para que el dinero que me ingrese comience a generar intereses. Entonces, yo creería que ahí sí hay un detrimento patrimonial. Dos, no es solamente el tema de si se perdió o no se perdió un peso. El tema es que hay que guardar también las formalidades, sino para qué las ordenanzas, sino para qué la ley, sino entonces acabemos esto, cerremos esto y hagamos todos los negocios con los amigos. Y tercero, yo no sé que ahí hay un conflicto de intereses. Su amigo, no sé si le financió la campaña, pero por lo menos en todos los buena parte de los eventos proselitistas que hacía el gobernador, los hacía con su amigo, que es un empresario, entiendo. Entonces me parece grave, pero es que el gobernador, sí, de Nariño, vuelvo e insisto, está acostumbrado a engañar a la gente. En el año 2014, sí, dime.
Pues vamos a estar muy atentos a esta publicación que usted ha hecho y pues al avance que tenga la Fiscalía en sus investigaciones, y a usted le agradecemos mucho por exponernos acá este tema y que tenga buen día.
Julio, aquí es el helicóptero de la W.